Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Andrés Villamizar y también con Ricardo Galán y con Francisco Bernate. En el Congreso de la República se están llevando a cabo, o deberían llevarse a cabo, una serie de votaciones que tienen que ver con la reglamentación del acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Santos y por las FARC, y que además se relaciona con el fast track, con lo que se llama la vía rápida, una manera de aprobar los proyectos a mayor velocidad, como es obvio. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas es que el ausentismo ha vuelto a imponerse en varias comisiones, en la comisión primera, en la comisión tercera, en la comisión quinta. En las últimas horas no hubo siquiera quórum, y ahí se está hablando de normas importantes, como por ejemplo la creación o el establecimiento de 16 nuevas curules, 16 nuevos escaños en la Cámara de Representantes, o por ejemplo la creación de un sistema más moderno de catastro para registrar e identificar los bienes inmuebles en Colombia. Ha vuelto pues a aparecer el ausentismo. ¿Amenaza esto realmente la implementación que se llama del acuerdo de paz? ¿Qué hay detrás de este ausentismo? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto, Ricardo Galán?
Varios. El primero, y del que se habla poco, es que no hay liderazgo. Mire usted los perfiles de los dos presidentes de las dos cámaras, de Senado y de la Cámara, y son unos personajes intrascendentes, sin votos, sin ninguna influencia, sin ningún respaldo, peleados con el gobierno.
Pero Lara es el hombre del peso pesado del vargallerismo en el Congreso, ¿no?
Pero el vargallerismo no está jugando a sacar adelante la agenda del gobierno. Más bien está tratando de atravesarle palos en la rueda. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo es que estamos en campo, Juan Carlos. Necesitamos plata, votos, contratos, obras, promesas. Y ya el gobierno ni tiene ni le creen que tiene para entregar. Entonces ya estamos pasando facturas y pensando cómo vamos a hacer para conseguir los votos y hacerse reelegir. En eso es que andan.
Bueno, Laura Gil, ¿qué hay detrás de todo esto?
Ay, yo creo que es un congreso de extorsionistas. Y entonces que suben el precio y que la Unidad Nacional está presionando y presionando al gobierno como siempre lo han hecho para digamos comprar cosas a cambio de sus votos. Eso es un intercambio, y como ya queda poca plata, ya estamos al final de gobierno, yo creo que esto augura muy muy mal. Yo creo que, digamos, siento que la JEP sí va a salir. No, digamos, no muy bien, pero sí sale, creo que sí sale.
Y más por la presión mediática, por
interés. Exacto, que otra cosa. Pero el resto yo lo veo muy, muy enredado. Por ejemplo, esto del catastro rural no lo veo por ningún lado.
Bueno, Andrés Villamizar, ¿coincide con ese punto de vista? ¿Es esto un congreso de extorsionistas o ahí lo que está pasando es normal?
Yo no, ambas cosas. No, la relación del Ejecutivo con el Legislativo en Colombia ha estado mediada por la mermelada desde mucho antes de que se acuñara ese término. Cupos indicativos antes.
Cupos indicativos, auxilios parlamentarios,
burocracia, el computador de Palacio, eso ha corrido mucha tinta, y ha corrido mucho artículo del Código Penal. De hecho, hay exministros del gobierno de Uribe presos por haber hecho exactamente lo que hacían todos los demás ministros, que era ofrecer unos puestos a cambio de unos votos en el Congreso. Entonces, también coincido con Ricardo que esto se acrecienta y se empeora cuando estamos en época preelectoral. Digamos, todos los congresos, el último semestre de cada cuatro años, la agenda legislativa es un verdadero desastre. El gobierno ahorita no tiene ni espacio político, ni espacio burocrático, ni espacio presupuestal para cumplirle lo que Laura denomina el chantaje del Congreso, y yo también por eso le auguro muy poco futuro a la agenda legislativa en lo que queda. También hay una enorme falta de liderazgo desde Palacio mismo hasta pasando por el Ministerio del Interior.
No veo uno a los ministros allá trabajando. Si acaso el de Interior.
Cuando el de Defensa lo ayuda. Cristo estaba en el Ministerio, él fungía como Ministro del Interior y como Ministro de Justicia. Es como si nunca se hubieran separado los ministerios.
Exacto.
Y esa separación, entre otras
cosas. Y como ministro en muchas otras cosas. Cuando los otros ministros se querían desaparecer y no podían sacar las cosas, le tocaba ir a sacar adelante lo que se pudiera. Es que tenemos un gabinete o sea, paupérrimo. Paupérrimo, o sea, no aparecen
inexistente.
Por ningún lado.
Unas pocas honrosas excepciones que ahorita comentamos fuera de micrófonos, que es bonito a veces decir lo positivo y no solo lo negativo. David Luna es una persona que se destaca como un excelente ministro, con buenos viceministros,
buen
decía Ricardo, buen equipo.
Muy buen equipo.
Pero son muchos menos los buenos que y los de destacar que los que hay. Y la norma general es un gabinete paupérrimo.
Pero doctor Villamizar, ¿será que estamos como los sindicatos de brazos caídos?
Eso es lo que me comentan a mí más de una persona que trabaja en el gobierno. Yo ya no trabajo en este gobierno desde hace varios años, pero amigos, muchos amigos que tengo en el gobierno me dicen que la actitud que se siente en el 80-90% de los ministerios es actitud de viernes por la tarde en multinacional.
Ah, sí, pero sabe que yo quiero decir solo una cosa al aire, y es que a mí me da mucho pesar por el ministro del Interior, porque me parece que le está tocando...
Bailar con la más fea.
Bailar con la más fea, sí, y que le está tocando muy duro y que es muy ingrato el gabinete y muy ingrato el presidente que no ponga en orden su gabinete.
No, y a Guillermo Rivera uno lo reconoce como muy buen parlamentario, serio, pero tampoco le da el perfil para manejar un congreso a estas alturas del partido. Es que es un congreso, un gobierno con el 17% de popularidad, el presidente y los ministros en el 13%. ¿Por qué? Porque los ministros no existen.
Claro, pero...
ni van ni vienen, no generan nada.
También, digamos, la verdad es que en este escenario a nadie le habría dado el perfil para manejar este congreso.
Pero adicionalmente un problema grave que es el cultural colombiano, y ese de que el colombiano no sabe decir que no. Entonces esto de la JEP se ha vuelto a buscarle palos en la rueda, a trabarlo, a demorarlo, a dilatarlo, en vez de tomar la decisión y decir, no, yo no le voy a aprobar eso. Porque estamos en una encrucijada en la que sabemos que como está, está terrible, está mal. Y que lo ideal sería decir, no, repensémoslo, pero hay una presión internacional, una presión mediática, la idea de que esto hay que hacerlo porque si no se nos devuelven al monte. Entonces, eso también ha llevado a esta operación
tortuga.
¿Pero
esos congresistas sí estarán pensando en eso? ¿En qué
sí,
sentido? ¿Responsabilidad histórica?
No tanto eso, pero la presión sí es mucha. Y el temor a que si no arreglamos esto como sea, se nos van a devolver al monte, nos tiene al pueblo colombiano sometidos a la idea de que si no le entregamos todos a las FARC, pues volvemos a los bombazos y a esto. Entonces nadie es capaz de decir qué pena, pero no. Así estén los 51 magistrados elegidos, así se hayan firmado lo que se haya firmado. Qué pena, pero esto quedó mal y no podemos.
Bueno, Alejandro Villegas, último asunto.
Es que en estos últimos minutos queremos consultarles también sobre el primer año, el balance que se empieza a hacer del primer año de la firma del acuerdo del Teatro Colón. Mañana se recuerda un año de la suscripción de ese nuevo acuerdo de La Habana. ¿Y qué balance se podría hacer por parte de ustedes? ¿Ha sido agridulce?
Un balance penoso. Esta es una situación muy complicada en la que no sé si existe un parangón en el mundo donde se somete al pueblo una decisión de si aprobábamos o no un acuerdo. Ganó el no, pero se dijo no, ganó el no, pero era un sí. Entonces que lo refrende el Congreso, que ahí estamos todos. El acuerdo tiene unas mejoras frente al anterior, se incorporaron puntos de vista, pero sigue distante de los ideales de justicia, de los estándares mínimos de justicia, distante de lo que piensa el pueblo del común. Una Corte Constitucional totalmente entregada a en su papel de notario, avalarle todo al gobierno de la República, desconociendo lo que es nuestra Constitución, lo que son los estándares mínimos, y por eso mismo, pues, un acuerdo que hoy, hay que decirlo, los únicos que lo han cumplido son los señores de las FARC.
Laura, mañana se recuerda ese año con la reunión entre Santos y Timochenko, pero ¿qué balance usted puede hacer? ¿Es agridulce? ¿Es satisfactorio?
Ay, no, para mí es un año muy triste. Yo acabo de escribir una columna para El Tiempo que se llama El desencanto del sí, que básicamente lo que habla es del agotamiento en que estamos nosotros, quienes salimos a votar por la paz, porque no solo nos toca defender este acuerdo frente a la gente del no. Nos toca defender este acuerdo frente a declaraciones provocadoras de la FARC, porque digamos, yo estoy absolutamente convencida que las FARC están jugadas con la paz y que están respetando el acuerdo, pero también debo decirles que nos harían un gran favor si se callaran un poquito y no provocaran tanto. Y encima tenemos el fuego amigo, porque a mí me parece que el presidente Santos parece que hiciera todo para no defender este acuerdo. Mire, desde la terna, desde incluir en la terna a Néstor Humberto Martínez, de permitir que Rodrigo Lara fuera el representante, o sea, se podría haber la unidad. Él podría haber dado la orden que la unidad nacional se le atravesara, eso no la dio. O sea, lo que está pasando con Rodrigo Lara era era absolutamente anunciado.
No ha debido ser presidente de la Cámara. Orcho, él no ha debido ser el presidente de la Cámara, en su opinión.
En mi opinión, Santos lo que hizo fue respetar un acuerdo previo, pero el costo de haber respetado ese acuerdo previo es que tiene en juego el acuerdo de paz. Entonces había que medir las cosas. Y entonces a mí me parece que Santos, mire, sistemáticamente la embarra. Para empezar, ¿por qué llamó el plebiscito? ¿Por qué terna Néstor Humberto? ¿Por qué está Rodrigo Lara? ¿Por qué le sigue haciendo guiños a Germán Vargas? O sea, le sigue haciendo guiños a Germán Vargas en este escenario. Escúchenme, los que sí votamos a conciencia por el sí, nos sentimos un poquito traicionados por el presidente que nos dio la paz.
Doctor Villamizar.
Bueno, yo también siento que es un balance profundamente agridulce. Yo voté por el sí y yo me siento plenamente identificado con la columna de Laura, y se lo dije antes de empezar la discusión, porque yo hago parte de ese desencanto, que tiene varios elementos. Uno, me parece que ha habido una muy deficiente y muy precaria gerencia de la implementación de los acuerdos y el posconflicto.
Pero ahí está el general Naranjo, está el ministro Pardo.
Pues eso es una, digamos, y es triste decirlo, pero ya lo dijo el doctor Bernate, han cumplido más las FARC que el gobierno. Entonces, eso es una realidad. Uno puede estar o no de acuerdo con el acuerdo, pero había que, si ya se hizo, había que implementarlo bien. Ahora, hay otra cosa, cuando, a pesar de que yo voté por el sí con toda clase de reparos, de dudas, de inquietudes, voté por el sí, y cuando vi que ganó el no, pues es que uno, la democracia es para respetar los resultados. O sea, lo digo como alguien que votó sí. Cuando veo que gana el no, yo veía francamente dos salidas únicamente. Una salida era repetir el plebiscito, que para muchos era una locura y era un suicidio, un segundo suicidio, si es que se puede permitir esa expresión. Pero descartando la repetición del plebiscito, la única otra salida que yo veía era un acuerdo con el no. Es decir, un acuerdo con Uribe, un acuerdo con los principales voceros del no, y llegar a un acuerdo con ellos para llevar un paquete de renegociación a La Habana. Y hubo señales claras de que eso iba a pasar al principio, y parecía que eso estaba dándose, y creo que los del no pusieron de su parte en ese proceso, y al final creo que se terminó dándoles un portazo en la cara.
Fue al revés, Andrés. Hubo acuerdo con Uribe una noche.
El comisionado de paz dice que
se acordó que se llevaba eso a La Habana, y al otro día Uribe dio marcha atrás. O sea,
bueno, yo no conozco los pormenores internos. Lo que yo vi como ciudadano y como persona que votó sí, vi que se trató de llevar a La Habana una cuestión, una renegociación, sin el aval del no. Y sin el aval del no, creo que lo único que quedaba y lo que cabía era repetir el plebiscito. Y eso ya le puso, creo yo, un problema gravísimo de implementación y de... Se volvió un factor de división del país y no de unión este tema de la paz. Y claro, como lo dijo Laura, es que no había ninguna necesidad de ese bendito plebiscito. Eso es lo más increíble, y lo que yo creo que más lamenta el presidente Santos hoy por hoy es haber convocado y haberse comprometido a un plebiscito que no tiene ninguna necesidad de convocar.
Andrés, ¿usted cree que tiene algún sentido de autocrítica el presidente Santos? O sea, que es capaz de lamentar, digamos, errores, porque yo la verdad es que a veces digo, ay no, tiene que haber aprendido de este, y después va y comete el mismo error. No.
Bueno, yo de todas formas sí coincido con mis compañeros de panel, que es un balance muy muy triste y muy muy agridulce.
Pero por sobre todo porque es que empezamos por el final, o sea, el acuerdo en lo que se ha cumplido es en precisamente lo que no tendría por qué cumplirse. Así, por ejemplo, encontramos que los señores de las FARC, sin haber pasado por la exigencia mínima, no digo ni siquiera de justicia ni de reparación, pero por lo menos de verdad, por lo menos de saber decir la verdad y hacerlo, pues ya hoy en día tienen un, que está muy bien, un partido político, pero con los máximos responsables aspirando a la presidencia, sin haber pasado por un juzgado, con una cantidad de deuda frente a la sociedad colombiana.
Pero es que no les han conformado la JEP tampoco, no se las conformaron a tiempo.
Pues al contrario, que aprovechen, porque se las conformaron a la medida, pero a la medida es poquito. Entonces, si revisas, pues ellos no tienen la culpa, porque ellos sí se habrían sometido si por lo menos se hubiese puesto a funcionar. Yo estoy seguro que ellos son los que menos han puesto trabas a esto. Pero, y eso genera un desencanto terrible, como también lo genera el que los señores que están hoy en día en las zonas de concentración veredal, lo que han visto de la discusión nacional es que, se reduce toda una discusión de incisos, parágrafos y santanderista, y a ellos nunca nadie les ha respondido ni con la parte de tierras, ni con la parte de proyectos productivos, ni con la parte de justicia. Entonces pareciera que el estado actual del proceso de paz en su versión del Colón es indefendible, es un proyecto que naufragó entre incisos, parágrafos, y que al que se le han tratado de poner todo tipo de remiendos que no han funcionado.
Ricardo.
A mí me parece que tiene de bueno que se redujo sustancialmente la violencia y el secuestro. O sea, eso hay que reconocerlo, y ese es un resultado ahí, concreto, claro, cuantificable. Y lo malo de esto, pues, es que me da la sensación que el gobierno se comprometió a más de lo que a sabiendas podía cumplir. Uno no puede hacer promesas o comprometerse a cosas que van a depender del Congreso, de la ciudadanía y de las cortes, por más que sienta que tiene el dominio pleno de la coalición, de las cortes, y etcétera, etcétera. Me parece que lo triste de esto hoy en día es que uno se está dando cuenta que ese acuerdo, por bueno o malo que sea, está pegado con babas.
O sea, eso terminó en conejo, como muchos
para
dicen,
todos. ¿Para sí, todos? Yo creo que se dijeron más mentiras de las que...
Pues ese dicho que puede más el ojo que el estómago.
Entonces
prometimos y pensamos que íbamos a tener una cantidad de mecanismos deseables todos andando, pero no hubo, y desafortunadamente ya entramos en época preelectoral, en gobierno que está de salida, sin el oxígeno y sin la legitimidad en la ciudadanía para terminar de sacar lo que falta. La gran pregunta es, ya no cuándo va a morir a esta persona que está agonizando, ya no que va a morir, sino el problema es cuándo va a morir, porque el próximo gobierno ya recibe la papa caliente, y esto es en menos de...
A eso súmele que la... sectores influyentes, como los empresarios, sienten que les dijeron mentiras y que ahora que están viendo las discusiones en el Congreso se sienten amenazados de alguna manera. Y estamos en época electoral, entonces ellos financian las campañas, ellos aprietan y aprietan duro.
Hay desencanto también, como dice Laura, de los sectores que votaron por el sí, que también se sienten...
Pues son los claro que están decepcionados. Y de hecho, esta situación de la postulación de alias Timochenko para la presidencia desencantó a muchos del sí. La conformación ideológica de la JEP desencantó a muchos del sí. El ver que todo ese ideal por el que votaron quienes votaron por el sí no se ha materializado, sí. Y en ese contexto, los mismos miembros de las FARC deben ser los primeros desencantados, porque es muy poco en lo que se les ha cumplido.
Una cosa es que yo no entiendo, ¿verdad? Si yo fuera asesor de las FARC, pues que nunca lo sería. Pero si yo fuera asesor de las FARC, les diría, miren, no sean tan torpes, no toreen al pueblo colombiano, que bien difícil la tienen ustedes. Si quieren hacer política y no hay JEP todavía, postulen personas que no tengan ningún tipo de cuestionamiento, ningún antecedente de delitos de lesa humanidad ni de delitos graves. Hay una cantidad de ideólogos que ellos tienen, una cantidad inclusive de guerrilleros, pero que no tienen procesos en curso, y que como grupo político, como nuevo grupo político, tengan derecho a hacer política y a participar, listo, por supuesto. Ese es el fin de cualquier proceso de paz. Pero háganlo con personas no cuestionadas.
Eso lo está entendiendo la gente como un desafío.
Sí, claro.
O sea, que usted, doctor Villamizar, desafío suele responder.
O sea, doctor Villamizar, que usted les pondría a los de las FARC como le lo pondría también Laura Gil, el video del rey de España, Juan Carlos, diciéndoles, ¿por qué no te callas?
Sí, exacto, pero yo, digamos, no quiero ser aguafiestas tampoco para todo el mundo tampoco. Pero les cuento que en la última encuesta de Gallup, las FARC están mejor que el Congreso y que las Cortes y que los partidos. Entonces, digamos, también creo que sin llegar a las exageraciones del uribismo con respecto a que el castrochavismo se nos viene encima, también creo que este cumplimiento durante estos años les está rindiendo en términos de un... Sí, o sea, dentro de una minoría política les está rindiendo. Claro. Porque sí han aumentado en popularidad.
Por supuesto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Laura Gil, gracias por haber venido a Voces RCN. Y gracias a Andrés Villamizar y también a Ricardo Galán y, por supuesto, a Francisco Bernate, que además recibirán enseguida libros de por cortesía de la Librería Nacional. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.